Bueno, chicos, chicas, pues nada, vamos a casi casi arrancar ya lo que es la entrevista, que tenemos una entrevista hoy, que hemos llamado a este tipo de entrevistas, Traffickers cambiando el juego. Y vamos a hacer entrevistas a gente que está cambiando el juego ahora. ¿Por qué? Porque esta es la clave y esta es la importante. En este momento actual que todos estamos viviendo, post-pandemia o into pandemia, no sé cómo definirlo, en este momento hay gente que está cambiando el juego. Hay gente que está dando resultados, hay gente que está digitalizando negocios, hay gente que está dando resultados. Y esos son aquellos que nos tienen que contar qué están haciendo, cuáles son sus estrategias, cómo lo están aplicando y qué pueden enseñar al resto. Siempre el mundo que vivimos de conocimiento, yo pienso así, ¿no? Que el conocimiento no es de nadie realmente, que todos hemos adquirido un conocimiento por uno u otro vía y nuestra misión aquí es entregarlo al resto, entregarlo a ti y entregarlo al resto de gente, para que tú también lo puedas aplicar, ¿no? Entonces esta es un poco la idea por la que quiero entrevistar a una persona muy, 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 muy especial.
Nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito. Y esto es simplemente mentira. Todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital.
Hola, Hilarión, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Bienvenido al capítulo cero. Oh, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente al estar en el capítulo cero de Traffickers cambiando el juego?
¿Qué? Todo es... Pues me lo estás poniendo súper fácil, un poco nervioso y ahora un poquito más.
Bueno, será fácil, será rápido y será indoloro. Y bueno, sobre todo, el otro día estuvimos hablando un poquito en directo y bueno, hice el ofrecimiento este de que pudiéramos tener una entrevista un poquito más personal, porque creo que tu caso en particular pues refleja muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Puede inspirar a muchas otras personas y además también puede enseñar, pues bueno, esto, ¿no? Que la experiencia particular de un caso particular de momento COVID, ¿no? De un negocio que estaba a punto de irse al traste. Y bueno, y que tú estás dando resultados a esta persona, ayudándole en la digitalización de sus ventas y de su propio negocio. Así que, bueno, bienvenido. No estés nervioso que no... Va a ser una charla muy sencilla, muy sencilla. Bueno, simplemente decirnos quién eres, dónde estás, qué edad tienes, contarnos un poquito de ti.
Bueno, pues yo soy Hilarión Mengual, soy de Almería, vivo actualmente también aquí. Y tengo 34 años.
Muy bien. Muy bien. ¿De qué me conoces, Hilarión?
Pues inicialmente de una entrevista que hiciste para el podcast de emprendedores de Ojo Ya. Ahí es donde te conocí.
Qué bueno, qué bueno. Pues,
sí.
¿Qué fue lo que te gustó de eso, Andrés? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
Porque la verdad es que los dos transmitían mucha sinceridad, mucha naturalidad a la hora de comentar, pues fue una charla muy amistosa, me gustó mucho eso y eso, la sinceridad con la que transmitían los dos, la verdad.
Claro, estás aquí en la entrevista evidentemente porque eres trafficker. ¿Desde cuándo eres trafficker?
Sí.
¿Desde cuándo eres trafficker?
Pues yo lancé mi primera campaña al mes y medio de empezar el máster. Y digamos que me he dado de alta ya como autónomo, lo he ido postergando hasta este mes de agosto. Este agosto ya soy autónomo y ya vivo de ello.
Ya vives de ello. Qué bien. ¿Cuánto tiempo después de estudiar?
Pues poquito, porque yo empecé el 15 de abril. El 15 de abril empecé.
Esta es la edición actual del máster, que todavía estás cursando el máster.
Sí.
No has terminado todavía el máster. Qué bien.
Exacto.
Qué bien.
Sí.
Vale, entonces, vayamos un poquito atrás en esto lo que estás haciendo ahora mismo, pero sí que me gustaría saber qué hacías antes y por qué te vistes atraído por este mundo de al fin y al cabo, ser autónomo, ser independiente, de iniciar tu carrera como freelancer o como persona que está cobrando por sus propios servicios. ¿Qué estabas haciendo y qué te atrajo de este mundo a iniciar?
Pues yo, cuando estaba, yo estoy en el AVE aquí en la Universidad de Almería, Administración y Dirección de Empresa, y ahí ya tenía el gusanillo de emprender, pero no sabía en qué, y fui trabajando, y bueno, pues ya me llegó la inspiración, y un poco se me olvidó. Ese gusanillo se apagó, esa llama. Pero a raíz de un suceso personal que tuve, entonces, como que ese chip me replanteé todo. Todo lo que estaba haciendo y demás, porque yo he trabajado en el departamento de administración, unas cuantas empresas, yo en ese momento estaba viviendo en Valencia. Entonces trasladaron a mi mujer de nuevo a Almería y ya a la hora de venirme para acá ya quise hacer ese cambio. No se me dio la oportunidad de volver a un trabajo anterior que tuve antes de irme para Valencia, pero decidí rechazarlo y continuar por esta rama emprendedora y buscar mi camino.
Pero era más por buscar, por saciar tu hambre emprendedora, digamos, era más por buscar una mejora económica, era más por buscar más libertad, porque estabas buscando exactamente algo diferente. ¿Salir de la rutina? ¿Qué?
Yo personalmente, la verdad que estaba muy, muy bien valorado en mi trabajo y tenía un buen puesto y he ido creciendo. Y no era eso lo que me atraía al nivel económico en ese aspecto. Yo tenía la inquietud de hacer algo, un proyecto mío, realmente mío. No estar al paraguas de nadie, sino crearlo desde cero yo y mantenerlo, que fuera mío.
Uh-huh. O sea, como esa sensación de que estás tirando para adelante de algo que puedes crear y puedes...
Sí.
Puedes quitar los límites, ¿no?
Sí.
Tendrías. Qué bien.
Exacto.
Entonces, llegaste a la Semana Trafficker, ahora que no queda mucho para la Semana Trafficker, y que... ¿Cómo viviste? ¿Cómo viviste la Semana Trafficker? ¿Viviste...? ¿Qué recuerdos tienes? Porque no hace tanto, ¿eh?
No, fue... Yo cuando... ¿Fue que fue en febrero?
En este mismo año.
Sí, sí, sí. Pues me salió un anuncio tuyo en YouTube. Yo todavía no te conocía y... A skip, pasé, no... Y vi la entrevista que tuviste en el podcast y después me volviste a salir. Y ya me quedé, digo, hostia, me suena y tal. Y ya lo vi y ya dije, pues... Yo en mi anterior trabajo, cuando estaba en mi anterior empresa, hice una campaña muy rudimentaria de Google Ads porque queríamos promocionar alquiler de furgoneta para viajar de turista y demás. Y la hice yo. Y ya me picó el gusanillo, porque la hice un poquito mal, sinceramente, y contratamos una agencia. Y a raíz de ahí, pues ya me llamó mucho la atención. Y cuando vi de qué se trataba, porque yo no conocía el término de trafficker, y cuando vi de qué se trataba este tipo de publicidad y demás, pues me enganchó desde el principio.
Muy bien.
Vídeo uno, me quedé con ganas de que llegase ya, y en cuanto lo vi me enganché.
Qué bien, qué bien. Wow. Es interesante, ¿no? Porque la gente al final llega con desconocimiento y vive una experiencia y aprende un montón de términos y como trafficker y no sé qué, y landing page y publicidad y claro, cada reacción de cada
persona. Y suena muy mal trafficker, ¿eh?
Suena muy mal, ¿no? Claro. Es que gente que le suena muy sexy, ¿eh? Yo pienso que está bien. Tú eres de estas personas que... Porque esto también es muy interesante y claro, es una reflexión que está ahí, ¿no? Que pensó, ostras, ¿y cómo no hay apenas opiniones negativas, ¿no? Porque eres de estas personas que pensó, qué raro, ¿no? Como mucha gente hablando bien de esto, mucha gente feliz con esto, eres de estas personas que también se hizo esa pregunta y esa reflexión.
Yo sinceramente sí que me lo pregunté, pero estuve ojeando y vi que había compañeros de otras ediciones que contaban su experiencia y que además contaban sus aspectos positivos y los negativos. Y las cosas buenas superaban con creces a sus opiniones negativas y me terminó de convencer también de eso.
¿Por qué piensas tú que pasa esto, ¿no? Que hay gente que nos dice, oye, es que parecen actores, es que hay demasiada gente feliz. Ahora que tú las vives desde dentro y desde la honestidad, que no eres afiliado del máster, no tienes ninguna recompensa económica ni nada, ¿por qué piensas que esto sucede? O sea, tú que lo vives también.
Pues, como busqué a estar como yo, lo lleváis claro, ¿eh? Pues sí. Vamos. No, pero yo... La primera, siempre solemos tender a pensar mal, de buscarle como el truco. Y yo también al principio pensé, pero luego me lo replanteé y digo, ¿tanto van a ser actores? ¿Cuánta pasta se gasta esta gente en actores, no? Y lo descarté. Pero al principio, pues, piensas mal, tal, pero no. Es un pensamiento que se fuma.
¿Crees que es para ti la razón por la que, bueno, haya demasiada gente feliz, que al fin y al cabo parece que no puede ser real, ¿no? Tú que lo vives desde...
Pues yo soy una persona optimista, sinceramente, y aposté porque me convenció y lo que vi, lo que ya investigué, sinceramente me convenció. Y ahora que estoy en el máster, no puedo estar más contento con la decisión que he tomado. Y vamos, estoy súper agradecido también a mi mujer que me dio la chuchón, es decir, tira para adelante. Y vamos, no puedo estar más orgulloso de haberla tomado.
Qué bien. Bueno, a ver, Hilarión, que vamos a hablar antes con la E también. Y hay una cosa también muy interesante de tu caso, y es los resultados que estás obteniendo en medio de una situación que para muchos es desagradable, ¿no? Yo ya lo comentaba también en Instagram. Yo creo que ahora sí que sí se está abriendo la brecha entre dos tipos de personas: la gente que ve pesimismo, oscuridad y falta de futuro, ¿no? Como el mundo se está yendo por el retrete, y es normal, porque es normal, todos somos susceptibles a preocuparnos, ¿no? Y a vivir la situación desde un punto de vista de preocupación. Pero también hay gente que entre todo esto dice, espérate, que aquí está, hay cosas que están avanzando, hay nuevas oportunidades, hay cosas que resolver, hay problemas, ¿no? Y se están viendo oportunidades, ¿no? Y hay gente que las está aprovechando.
Sí.
En tu caso, ¿cómo estás viviendo esto de trabajar ofreciendo tus servicios de publicidad, ¿no? De hacer tráfico, que requieren una inversión uh-huh. por parte de tus clientes. ¿Cómo lo estás viviendo en este momento COVID?
Pues sí que luego cuento el caso de otra, pero esta mañana he tenido una reunión con una nueva clienta que hoy íbamos, le he explicado qué hacíamos y demás, y ella ha cambiado el chip. Es un centro de estética que da un masaje y ella da cursos presenciales. Pero dice, es que yo ya di durante el confinamiento algún directo, pero ha visto la oportunidad de conseguir hacer un curso online y tener un pasivo que le vaya generando de afrontar situaciones de que tenemos ahora con ciertas incógnitas de qué pasará, se restringirá otra vez el movimiento, pero su negocio no va a parar, su negocio va a poder continuar, porque esto es una chuchón para digitalizarlo todo. Hasta ahora era todo muy en papel y muy físico, y en ese aspecto es un punto de vista positivo. La palabra crisis para los japoneses tiene lo positivo y lo negativo, y hay que quedarse con lo positivo y hacerle frente de que hay que evolucionar.
Totalmente, sí. ¿Tú encuentras con clientes que razonan y reaccionan positivamente a este tipo de mensajes o te cuesta?
Te encuentras de todo. Hay gente que es muy escéptica y es muy tradicional y se cierra más, le cuesta dar ese paso y no tiene tanta confianza al respecto. Pero yo, esta muchacha me ha sorprendido, porque yo no, cuando tenía esta reunión con ella, yo no sabía que quería hacer este tipo de curso, pero era lo que más le interesaba. O sea que me ha sorprendido, y vamos a trabajar por las dos vías, vamos a potenciar el curso presencial que va a hacer en octubre, y vamos a trabajar también en su curso online, en su proyecto, en otro proyecto paralelo. Pero es complicado.
Un nuevo cliente del que yo no tenía noción, que está saliendo...
No, es que es esta mañana,
¿Y ya has cerrado aspectos económicos con él y todo?
Sí.
¿Sí? Sí. Qué bien.
Sí.
¿Pues cuántos clientes tienes ya, entonces?
Yo estoy trabajando con una agencia, ¿vale? Estamos también en el challenge, y la verdad es que lo he utilizado para venderlo, porque lo he comentado de que he estado en un tipo de concurso, certamen a nivel nacional, y lo he utilizado esa baza y la he intrigado. Y tenemos dos campañas ahora mismo en marcha. Una terminamos allá, pues un osteópata que hace terapia craneosacral, es una palabra muy complicada, y un barbero. Y tenemos en proyección un entrenador personal, que ya vamos a empezar a trabajar en ella para lanzar en septiembre. También tenemos una muchacha que hace productos que son, que tú los detallas con tu nombre, con tu, una frase que quieras y demás, ya de cara también a septiembre. Y luego, más futuro, si todo va bien, quiere lanzar gafas personalizadas también. Y esta nueva clienta. Y me ha comentado una compañera de que, no sé si a primero de la semana que viene tiene una reunión. No, el viernes estoy con un herbolario también, por ejemplo.
Madre mía, qué energía. Qué bien.
Sí.
Oye, Lariona, a mí me gustaría, me gustaría repasar contigo el caso en particular, sobre todo, de este que sucedió en un momento muy crítico del momento COVID con la agencia de viajes, y que nos contaras pues un poco, para poder aportar al resto, cómo llegaste a contactar con ellos, qué problema tenían y cómo solventasteis este asunto de que no podían vender realmente, ¿no? ¿Cómo solventasteis esto?
Pues fue una de las empresas que yo conocía quien contactó conmigo realmente. Ellos lo estaban pasando bastante mal, estaban en un ERTE, porque su actividad principal eran viajes escolares. Entonces, pues imagina, con el tema de los colegios, pues todo cancelado. Incluso ellos tenían reservas hechas a agencias a aerolíneas y también con hoteles, y a ellos no les devolvían el dinero, pero sí tenían que ellos hacer frente a las reservas con sus clientes, con los colegios. Entonces su situación era muy difícil. Como te digo, estaba la mayoría de la gente estaba en ERTE, solo había 3 o 4 que trabajaban a media jornada para hacer frente a las demandas de los clientes, de las llamadas, tranquilizarlos y demás. Y trataron de reinventarse un poco y sacaron un producto novedoso para ellos, para tratar de sacar algo extra y de poder salvar el año. Plantearon un campamento familiar en el cual había monitores que estaban las 24 horas con los niños, y así los padres también podían disfrutar de ocio, haciendo actividades en familia, pero también actividades que estaban los adultos solos y también los niños. Y me pidieron ayuda porque querían publicitarlo. Solamente tenían dos familias únicamente cuando empezamos a hablar, que se habían apuntado y nunca habían hecho publicidad online.
¿Un campamento que valía cuánto? ¿Cuánto valía el campamento?
Pues los adultos, creo que recordar que eran 430 por persona, y los niños, dependiendo de edad, iban entre 360 y 85.
¿Tenían dos familias o 2.000 de factura?
Claro.
Vale. Y para no perder...
Y tampoco... Y no era viable sacar en ese momento el campamento, porque necesitaban un mínimo y no cubrían plaza.
¿Cuál era el mínimo de gente que necesitaban para sacar?
Me comentaron que entre unas 10-15 familias, con eso podían sacarlo adelante.
Claro. Entonces dijeron, vamos a intentar hacer publicidad en redes sociales, ¿no? Que todo el mundo está en redes sociales hoy en día.
Sí.
Podemos sacarle partido y tal, y crear un funnel para ellos, un sistema de ventas.
Sí.
¿Cómo?
Sí. Pues yo con ellos lo lancé en julio, entonces la verdad que cambié... Sí, es que tengo canario, está sonando. Perdona. Claro, era algo muy distinto a lo que habíamos visto todavía, la estrategia que habíamos visto hasta ese momento del máster. Recibí ayuda de tutores porque también les planteé que me había salido este cliente. Y lo que hicimos fue, como era un producto de ticket alto, queríamos mostrar a la gente un anuncio llamativo, que hicieran clic en el anuncio, lo llevamos a un landing. Y ahí pues ya tenían la información, tratábamos de quitar objeciones que pudieran tener, les hablamos de las bondades de este tipo de experiencia, en el cual los niños iban a interactuar entre sí, no tanto, también muchos niños estaban, por lo digo por mis sobrinos, por ejemplo, jugaban mucho videoconsolas y demás últimamente por el tema del confinamiento, actividad al aire libre porque se realizó en Cazorla. Entonces, pues, todo ese tipo de beneficios que puede tener este, y este campamento pues se reflejaba en la landing. Además, testimonios de y contactos de gente que había trabajado con ellos, con otros aspectos, campamentos únicamente de niños y su experiencia.
O sea, que hicisteis publicidad muy llamativa, orientada a padres, ¿no? Orientada a padres.
Sí.
Como Facebook, sí. Facebook e Instagram te deja bien segmentar quiénes son padres y demás.
Exacto.
Para que lo vieran ese tipo de personas. La gente hacía clic e iba a una página web donde se mostraban en el texto todas las cosas, digamos, positivas de esta oferta y eliminando objeciones, ¿no? Como, por ejemplo, los niños, o sea, si habrá protección para el COVID, me imagino.
Correcto.
Un montón de
las medidas que se tomaban y demás, exacto. Exacto.
¿Y ahí ya podían comprar? ¿O cómo hacían para comprar?
Esta empresa tenía una pasarela de pago propia. Entonces, claro, lo que se registraban y lo que yo hablé con la empresa fue que como era un ticket alto, normalmente una persona no toma una decisión así sin hablarlo con la pareja y demás. Entonces, al coger los datos en el registro, el personal de la empresa los llamaba por teléfono para hacer un seguimiento, para también ofrecerles si tenían dudas, también tratar de derribarlas y demás. Esa es la CTF que seguimos.
Vale. O sea, entonces, ya para concluir, es como anuncio muy llamativo que lo ven. Hacen clic y aterrizan en una página donde se cuenta todas las bondades de la oferta, un campamento de verano especial de familia, eliminando objeciones y mostrando testimonios. Y ahí lo que podrías hacer es registrarte para tener más información. Entonces después era una persona de la
después,
que llamaba a un tipo comercial y cerraba las ventas, ¿no? Por así decirlo.
Sí. Una vez que se registraban, llegaban a otra página, se les explicaba alguna cosita más y ya podían, si querían, reservarla, porque esta empresa sí tenía pasarela de pago. Sí. Entonces, se le derivaba allí también.
¿Y cuánto invertisteis en la publicidad de los anuncios?
La tuvimos 5 días y invirtieron no llegó a 105 euros, son 104,80.
Muy bien. ¿Cuántas ventas al final?
Se registraron 128 personas.
128 dejaron el contacto de quiero más información. ¿Y cuántas cerraron?
Pues al final pudieron hacer el viaje.
Pudieron hacer el viaje. ¡Qué bien! Como más de 15 parejas, ¿no? Entiendo.
Sí, entre 10 y 15. No lo sé exactamente porque ya no me han dado los datos, pero sí, pudieron hacerlo.
Pudieron hacer de cerrar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y por ese trabajo ya cobraste como trafficker?
Yo conocí a esta persona y había confiado en mí y también sabe que su situación era, en ese caso, mala. Yo era muy novel, porque lo lancé en julio, yo apenas llevaba 2 meses y por este no cobré. Pero aprendí un montón y yo me quedo con eso y sabía. Lo hablé con ella, con esta persona, y contentísimo.
El caso de éxito que luego te permite ir a otros clientes y decirles, oye, mira, que yo sé de esto y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿qué se siente cuando...? Porque para mí eso es una gran transformación, ¿no? Yo esto lo comento muchas veces dentro del máster, ¿no? Digo, hay una primera gran transformación, toda la gente que aterriza en el mundo online, y hoy hay muchas opciones de aterrizar en el mundo online, ¿no? Pero hay una primera gran transformación cuando te das cuenta que tú, con tus manos, con lo que tú sabes, eres capaz de generar dinero para otros y por lo tanto te pueden pagar por ello. ¿Qué se siente cuando funciona, la gente se registra, la gente, joder, compra, ¿no? Como el cliente me llama, está funcionando, ¿no? ¿Qué se siente al respecto?
Fue un subidón. Sobre todo el primero que fue ponerla en marcha y a los 15 minutos se registró el primero. Teníamos registros 30 al día, 30 y tanto. Y yo lo hablaba con esta persona por WhatsApp y, ¡buah, no me lo creo! Porque empezábamos 3, 5 y dice, cuando al día siguiente le refresqué el archivo, no, aquí tienes 30 para llamar. ¿Perdona? ¿30? Y hoy, en la reunión que he tenido con esta nueva clienta, iba muy tranquilo, porque confía en lo que hace.
Sí.
Y ese es un punto crítico. Confía en lo que hace, sabes que puede serle útil. No siempre vas a tener éxito y campañas saldrán mal, porque de hecho yo alguna con mi NLE pues me salió mal, pero lo hablé con él sinceramente, oye. Y no pasa nada. Él aún así me quería contratar. Yo decidí al final no quedarme con él porque quería centrarse más como community manager y yo quería más hacer campañas. pero como te sientes muy confiado en ti mismo cuando sabes que tienes ese poder de ayudar a la gente, la verdad.
Un aspecto fundamental en la venta. Mucha gente me dice eso, dice, claro, Robert, es que tú tienes facilidad, eso, ¿no? Decía el otro día en un capítulo de podcast, para vender, o tú tienes la facilidad para comunicar y todo esto. Digo, yo no he hecho ninguna formación sobre ventas, no he hecho ninguna cosa así sobre formación, sobre comunicar muy profundo, no sé, al fin y al cabo es, ¿tienes seguridad en lo que dices o no tienes seguridad en lo que dices? Y eso se percibe, eso se transmite, ¿no? Si buscas como el truco de la palabra y la frase que tienes que decir en el momento con la entonación, mirando a los ojos, no sé qué, yo creo que eso también se percibe, ¿no? Como esto está demasiado preparado, no lo sé.
Así. Sí, así lo orquesta, pero no, yo, a ver, hablando una charla sinceramente con Eva, que se llama la clienta, muy maja, me preguntaba, sabes contestarle, le da tu estrategia. Ella incluso iba notando, porque ella anteriormente hacía su publicidad, ella se iba notando cosas para aprender. Y en una primera reunión ya le estaba aportando y ella, eso lo capta, yo creo, y por eso creo que lo hemos conseguido.
Que captan, esta es la clave, al fin y al cabo, cuando tú hablas con un cliente y vas a ofrecerle tus servicios como trafficker o haber una relación comercial entre los dos, primero captan como la intención real de la persona de ayudarle, ¿no? ¿Esta persona viene a ayudarme de verdad o viene a venderme? Que eso lo captan. Estamos programados para captarlo. Después, ¿me está aportando valor ya incluso sin cobrarme? Como, mira, yo pienso que tienes muy buenas ofertas aquí y aquí. Yo creo que si hiciéramos publicidad y si lo enseñáramos a este tipo de personas podría funcionar. Como, ostras, sin ya cobrarme está aportando valor. Y luego otra cosa que captan, que es también muy bueno del trafficker, que es una vez que tú sabes que tienes una habilidad, porque yo creo que el mundo se mueve hacia adelante en el sentido de aquellos que tengan una habilidad, aquellos que sepan hacer algo de verdad, el mercado les va a premiar, y aquellos que no tengan habilidades pues los va a penalizar. Pues una vez que sabes que tienes una habilidad, tu manera de comunicarte con esa persona es también desde el, oye, yo vengo aquí a tratar de ayudarte, pero si tú no lo ves, no pasa nada tampoco, ¿sabes? Hay más gente que tiene un negocio como el tuyo, hablaré con más gente, y si no es contigo será con otra persona. Me caes genial, me gusta lo que haces, mi opción es tú, por eso estoy aquí contigo, pero si no, no pasa nada. Y eso lo perciben.
Sí.
Esa energía es algo sensorial, se percibe.
Es sinceridad, ser sincero, simplemente. Porque no tienes que forzar vender algo en lo que no confías, todo lo contrario. Sí. Sabes que lo puede hacer bien y que le puede ser muy útil para ese negocio y le puede ayudar mucho.
Sí, sí. Qué bien. Bueno, yo sé que hay muchas opciones en Internet incluso para emprender, ¿no? Todo a mí me gusta el mundo del trafficker porque dentro de una sociedad como la nuestra, como la en la que vivimos, que estamos poco preparados para emprender, ¿no? Mentalmente no tenemos una cultura muy de emprendedores. Me gusta el mundo del trafficker porque puede ser una vía para no necesariamente emprender, sino ser freelance, ser autónomo, empezar a ganar dinero por tu cuenta y después ver si montas una gran agencia o un gran negocio, ¿no? Yo sé que hay muchas opciones, cada vez más en Internet. ¿Para ti cuál es diferencial? ¿Qué diferencia el mundo del trafficker de otras posibles opciones?
Yo es que mi aspecto lo tuve sencillo porque a mí me gustaba todo este tema de la publicidad, pero algo que diferencia y que lo estáis también cultivando vosotros es la comunidad que se ha creado. Porque podemos acceder a compañeros, podemos charlar con ellos. Es algo novedoso en lo que tenemos. La gente no lo suele conocer, pero en cuanto le hablas de lo que hacen, conoce mal la persona que es un community manager, pero realmente cuando le explica lo que hace un trafficker, te los puedes ganar muy sencillamente porque le abre un mundo en el que ellos se creen que simplemente dar a publicar y ya está. No, hay mil opciones y te pones en valor. Un trafficker tiene mucho valor para un negocio porque tiene muchas herramientas. Claro. Muchas.
Sí. La pregunta del millón, quizás. ¿Cuánto, si quieres compartirlo, si no, no pasa nada, evidentemente, cuánto cobra un trafficker?
Sí. ¿No?
Porque tú mucha gente es como, muy bien, no sé qué, no sé cuánto, si encima tenéis un máster y cuesta dinero, evidentemente. ¿Cuándo le sacaré rentabilidad? ¿Cuándo será posible esto? ¿Cuánto cobra un trafficker? En tu caso en particular, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
Pues nosotros ahora, las campañas que estamos haciendo dependen mucho del cliente también, pero normalmente esta que he cerrado era 350 masiva, pero porque también era el gancho para hacerle la del online. que esa ya sí va a ser más cara.
Vale.
La de el osteópata la estuvo en 400 masiva. ¿Qué más? Rondando por ahí, 350, 400 son lo que estamos ahora mismo haciendo. Pero también somos noveles. Y todo lo que decimos es, este precio es el que tenemos ahora mismo. Pero a partir de septiembre tendremos otro. Uh-huh. Agosto es complicado, un mes que estamos llegando mucha gente pensando en las vacaciones, o es que me voy justo la semana que viene, o es que tal. Pero bueno, nosotros ponemos en valor que este precio lo tenemos ahora, sí, puede ser económico, pero a partir de septiembre estamos subiendo precios y lo tenemos ya determinado. ¿Sí?
Claro, hay que pensar que vosotros estáis dentro del máster todavía, que no habéis terminado.
Correcto.
Que no habéis terminado.
No, yo todavía tengo un montón de contenido que me falta.
Que sois estudiantes.
Madre mía.
Que sois estudiantes. Qué bien. Sí. Una manera de impulsar. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Cómo tienes algunas metas de, mira, yo quiero facturar 2.000, 3.000, 5.000 al mes? ¿Qué tienes así en la cabeza al respecto?
Pues,
¿qué piensas?
No pienso en meses, pienso en años, porque quiero acostumbrar a mi cabeza a que piense en cifras grandes, no solo en meses. Yo estaría contento con unos 50.000 euros al año, pero de beneficio, así, perfecto. Pero ya no me centro solo en eso, sino también en quiero ser una agencia, la agencia más grande de Almería o de donde esté en ese momento. Hacerla muy, muy, muy potente. Pero ese era mi planteamiento inicial. Ahora tengo compañeros y estamos en Canarias, en Madrid, somos Articats, y estamos, ya te digo, en Madrid, en Canarias, en Badajoz. Entonces, ¿por qué no una gran, gran agencia a nivel nacional?
Qué bien. Es emocionante.
Sí.
Es emocionante, ¿verdad? Me emociona un poco por eso, ¿no? Porque es emocionante ver a alguien que inicia y que tiene sueños, ¿no? Y que sueña. Es bonito, es muy bonito.
Sí. Además, los tengo por escrito, porque para que se cumplan tienes que escribirlo, para recordártelo. Así que...
Felicidades, Hilarión. Felicidades.
Gracias.
No es fácil tomar los pasos. Yo esto también lo digo de vez en cuando, ¿no? Digo, joder. Salir, digamos, de un mundo convencional, ya el porcentaje de gente que sale ya es menor. Salir y hacer lo que sea necesario hasta aprender lo que tienes que aprender para dar resultados en este nuevo mundo es más pequeño. Dar los resultados es más pequeño todavía. Soñar y todavía más pequeño, ¿no? Entonces, solo por pura naturaleza estás siendo ya excepcional y debes de verte como tal,
sí.
Debes de verte como alguien excepcional. Así que felicidades.
Sí. Sí, además tengo mucho apoyo, así que de aquí a la luna.
O sea, qué bien. Muy importante. Entonces tenía por aquí algo más que preguntarte. Bueno, que hay cosas también. Vamos a aterrizar para... Ah, mira, faltan solo 2 minutos. Si se corta, volveremos aquí al directo. Que no se vaya nadie.
Vale.
Porque una de las cosas que quiero preguntarte es cuáles son las cosas buenas y malas de ser tráfico, también las malas. ¿Y para quién no es, para quién sí es este mundo de tráfico digital, en tu experiencia?
Pues las cosas, voy a empezar por para quién no es, por ejemplo, como estamos hablando de un mundo de autónomo. Entonces tú tienes que tener muy claro de que la responsabilidad es tuya. Si quieres el paraguas de una empresa, de un jefe que decida por ti, que no quiera asumir riesgo, pues tal vez no sea tu profesión. O bueno, tal vez sí puede ser tu profesión, pero dentro de una agencia. Por supuesto, eso también es una opción. Pero desde mi punto de vista, tener esa autonomía, esa libertad de poder hacer lo que quiera, no tiene precio. Entonces, aquellas personas que tengan esa inquietud de formar algo propio, de generar un proyecto suyo, de darle forma, de ver cómo crece, solventar los baches, que también lo hay y lo habrá, este es su sitio. Porque las herramientas que nos proporcionáis son muchísimas y ahora mismo todavía es que no me da tiempo todo el contenido que hay a digerirlas, la verdad.
Quedan 5 minutos de entrevista, pero para mí era muy, muy interesante escuchar de ti qué tiene que tener una persona para convertirse en trafficker. ¿Crees que necesita experiencia previa, no? ¿Qué crees que es la materia prima?
Pues, sinceramente, yo tenía conocimiento informático a nivel de usuario simplemente, pero bueno. Pero viendo el material que dais, partís desde cero. O sea, que una persona que no tenga conocimiento puede estar tranquila de que se va a adaptar todo a su nivel. Y es muy, muy, muy positivo porque acerca a muchísima más gente y me gustaría que quedase claro que es totalmente... ellos pueden conseguirlo también. No es necesario tener conocimientos anteriores. Yo tengo compañeros que no lo tenían y son unas máquinas, sinceramente. Y su evolución es mayor que la mía. Porque yo tenía X conocimientos, pero es que habían partido de más bajo. Entonces, su evolución considero que haya sido mayor en ese aspecto.
Qué bien. Bueno, ya para despedirnos, simplemente, ¿qué podrías decir a una persona que, bueno, o simplemente en este momento no está a gusto con lo que hace, o solo? Uh-huh. Porque yo creo que hay gente, ahora hay un par de grupos de personas también que siguen infelices con su profesión, con lo que están haciendo y todo lo demás. Yo, por mi pasado, siempre pienso en esas personas que se dedican más al mundo de la informática y todo esto, que esta gente no tienen problemas con las crisis y todo esto, ¿no? Porque yo estuve en 2008 en plena crisis y tal, y al revés, nunca nos faltó trabajo ni nada de esto, pero eres infeliz. Esa es la razón, ¿no? Hay mucha gente que en un trabajo de oficina no es lo suyo. Y por otro lado, hay gente que quiere una nueva oportunidad en este mundo nuevo que nos ha tocado vivir con esta situación que estamos pasando. ¿Qué le diría respecto a las posibilidades del mundo online, incluso ahora, ¿no? En un momento COVID.
Pues yo le diría lo primero, que tomen acción. Sí o sí, porque nadie va a venir a cambiar su vida. Tienen que ser ellos quienes lo hagan. Y las posibilidades que tenemos ahora mismo, el COVID lo que ha hecho es un achuchón digital. Se ha digitalizado mucho más las cosas. Que lo aprovechen, porque esto ha venido para quedarse. Las redes sociales siguen creciendo día a día. Cada día se aumenta los ingresos en publicidad de tanto de Facebook como de Google. O sea, que las empresas lo están haciendo. Están haciendo esa publicidad. Necesitan gente, necesitan expertos que lo hagan. No vale con darle al botón de publicar. Un experto le va a sacar muchísimo más rendimiento a esa publicidad y puede dar mucho más resultados.
Qué bien. Bueno, Darián, pues ha sido un placer estar aquí contigo. Solo me queda decir que dónde puede encontraros la gente. Vamos a publicar este vídeo en diferentes medios y dónde pueden encontraros para incluso contrataros. Tanto a ti como a la agencia, que ¿por dónde pueden encontrar la gente que quiera saber de vosotros?
Pues somos Articats, entonces nos pueden encontrar en nuestra página actualmente únicamente de Facebook, porque la web no la tenemos construida. Estamos volcados con los clientes, tenemos que ponernos en ello. Pero bueno, si no, pueden contactar con nosotros por ahí, como quieran. Y yo en persona tengo una página personal, pero la de mis compañeros que se centren en Articats, que ahí estamos los cinco. Y lo que necesiten, ahí estamos.
Bueno, pondremos los enlaces a tu perfil de Instagram debajo, a esta página.
También al Instagram de Articats, también lo tenemos, o sea que...
¿Cómo es?
Pues Articats, creo que Articats/agency.
Agency, vale. Igual pondremos todos los artículos, todos los enlaces debajo de este vídeo, para cualquiera que quiera localizaros uh-huh. y hablar con vosotros, pues ojalá, aparezcan muchos clientes también derivados de aquí. Y...
Ojalá.
Enhorabuena de nuevo por tu trabajo, pero sobre todo por tu energía, ¿no? Hacemos la máxima de que ser buena persona es un buen negocio. Y cosas que se sienten y se ven, ¿no? Directamente. Tienes una energía que es la adecuada. Así que felicidades, ojalá hablemos pronto y ojalá pues en unos años estemos en esa facturación que quieren, ¿no? En esos sueños.
Ojalá, y seguro que sí, ¿cómo que ojalá? Claro que sí.
Bueno, gracias, Hilarión. Ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias. Chao, chao.
Chao.